hoy tenemos con nosotros a Sofía Santacreu, una pedazo de marchadora que hace una semana se proclamó así como quien no quiere la cosa, como campeona de Europa Sub-20, y como tenía ganas de más porque dijo, ¿por qué solo conformarme con eso? Hizo también el récord de España de su categoría. Al final del capítulo, si te quedas, te voy a presentar a una deportista que se llama Olga Korbut, gimnasta, que ya te digo que revolucionó su deporte.
Pues la diferencia entre el día de entreno y el día de no entreno, a ver, ella siempre me ha dicho...
Al final siempre me encanta el atletismo porque cada prueba tiene su composición corporal o estilo muy diferente, ¿no? ¿Cómo te notas tú a nivel de composición corporal? ¿Te raya? ¿No te raya? ¿Te fijas? ¿No te fijas?
Los últimos años he estado con una regla súper irregular y he estado muchos meses sin menstruación. Y eso sí que me ha rayado un poco de decir...
¿Cómo gestionas una lesión a nivel de cabeza, no?
Uf, pues la primera fatal, o sea...
Dan... el pistoletazo de salida, ¿cómo cambia tu cabeza en ese momento?
Ay, es que yo creo que, pero yo creo que a todos, ¿eh? Yo creo que ahí te transformas.
¿Qué has dejado de hacer? ¿O con quién has dejado de ir? ¿O quién has dejado a un lado en tu vida para llegar a donde estás? ¿Qué es el éxito para ti?
Es pregunta difícil.
Esta es chunga.
Pues para mí es...
Buenas, deportistas. Soy Javi Aoiz, nutricionista deportivo, y sí, estás escuchando el podcast de Dos Cafés para Deportistas, este podcast en el que hablamos sobre tips, estrategias y muchísimo más para que mejores tu rendimiento y, evidentemente, el podcast favorito de pues, todos los deportistas que les gusta mejorar su rendimiento. Hoy tenemos con nosotros a Sofía Santacreu, una pedazo de marchadora que hace una semana se proclamó así como quien no quiere la cosa, como campeona de Europa Sub-20, y como tenía ganas de más porque dijo, ¿por qué solo conformarme con eso? Hizo también el récord de España de su categoría. Así que la tenemos por aquí, y al final del capítulo, si te quedas, te voy a presentar a una deportista que se llama Olga Korbut, gimnasta, que ya te digo que revolucionó su deporte. Eso sí, Sofía, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Un placer. ¿Ganas de charlar un poquito?
Sí, muchas.
Esa es. Hay una cosa que me encantaría preguntarte y es, ¿qué has desayunado hoy?
¿Qué he desayunado hoy? Pues he desayunado lo mismo que todos los días, la verdad. Fruta, o sea, mezclada con yogur y un poco de semillas y frutos secos.
Ok, de una. Te lo pregunto porque creo que es una pregunta divertida como nutricionista, así a jugar un poquito, y quiero incorporarla con todas las personas que vengan, sobre todo para tener más ideas de desayuno, que yo creo que también siempre es divertido. Pero vamos a una pregunta que siempre me gusta conocer, y es, ¿cómo empezaste en el mundo de la marcha? Porque no es una prueba muy habitual, vamos a decirlo así. Cuéntame.
Pues yo empecé, o sea, yo de pequeña hacía ballet. Hice ballet de los 4 a los 12 años. Y a los 12 el grupo como que se empezó a dividir un poco y tal, y ya nos quedamos muy pocas, y yo hacía ballet con mi hermana pequeña, bueno, que tiene un año menos que yo, y dijimos, nos vamos porque esto ya no es tan divertido. Entonces mis hermanas empezaron a hacer atletismo porque había una pista delante de casa y yo no hacía nada. Y mi madre me dijo, Sofía, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, bueno, pues voy a hacer atletismo, si ellas van, pues así es más fácil ir todas juntas. Y nada, empecé a hacer atletismo, pero era lo típico que hacíamos de todo, porque era yo todavía cadete o infantil, no me acuerdo, y hacíamos un poco de todo. Y sí que hubo un día que, bueno, para los campeonatos de clubes buscaban un atleta para cada prueba y faltaba un marchador, como siempre. Y yo, como no destacaba en nada, siempre me preguntaban mis amigos, oye, Sofía, ¿y a ti qué se te da bien? Y yo pensaba, pues no lo sé, la verdad.
Ballet, ¿no?
Ni salto, ni lanzo, ni corro rápido. Y nada, me dijeron, pues ves a probar tú la marcha. Y nada, un día probando en la pista, mi entrenador me dijo, oye, pues lo haces bien, vas a competir la semana que viene, que hacen un control o algo así. Y fui. Y bastante bien, no sé, creo que hice mínima para el Campeonato de Cataluña o me clasifiqué o no sé, fui y ya quedé cuarta. Y me dijo, jolín, sin entrenar ya quedas cuarta de Cataluña, pues vamos a probar.
Vamos a pinchar un poquito. Exacto. Un poquito por ahí.
Sí, sí.
¿Qué te atrapó de esta disciplina, ¿no? De la marcha atlética? Porque el inicio fue muy guay, pero ha de haber algo que digas, pues que esto casi casi que me engancha, ¿no? A hacer más la marcha.
Pues... A ver, yo creo que fue también, es que es eso que cuando empiezas y algo se te va dando bien, pues como las ganas, ¿sabes? Como que te pica y dices, venga, un poquito más. Y justo lo pillé en el confinamiento, o sea, la primera competición justo a la semana siguiente nos confinaron y pues todo el mundo perdió forma. Y claro, yo cuando llegué, todo el mundo estaba igual, o sea, estábamos todos igual. Incluso yo que venía de cero, ¿sabes? Entonces empecé a entrenar y ya me puse al mismo nivel que todo el mundo y ya fue como, ¿sabes? No tuve un momento de decir, jolín, me veo muy lejos de... Fue como que ya empecé a un nivel que...
Exacto. Muy a la par, ¿no?
Exacto, sí, sí.
venías de una buena condición, ¿no? De buena flexibilidad, buena tal. Sí, o sea, sí, que sí. En este sentido hay muy top y a por ello. Hay algo que yo en su día también hice atletismo. Yo, claro, me pasó un poquito como tú. De decir, hostia, falta alguien tal, no sé qué, vete a la marcha. Pues lo mismo, ¿eh? Me enchufaron en una prueba, creo que fue en Badalona, de creo que en su momento eran 5 kilómetros también, y a jugar, ¿eh?
Sí, sí, sí,
y,
total.
Y luego yo lo dejé, ya a mí no se me daba bien, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que, no sé si te pasa, que mucha gente dentro del mundo del atletismo y fuera del atletismo que hablan de la marcha como un deporte en plan, no sé, me sabe mal decirlo así, ¿no? Pero como si fuera mierda, como si no fuera casi ni un deporte. Incluso gente del atletismo dice como si no tuviera que estar en atletismo. ¿Qué opinas de esto?
Sí, o sea, a ver, es verdad que yo siempre he visto la marcha, o sea, realmente yo antes de meterme en el mundo de la marcha no tenía ni idea, o sea, vamos, que ni idea. Y conozco gente, o sea, compañeros míos, amigos míos dentro del atletismo que tampoco tienen ni idea. Uh-huh. Y cuando vas a una competición es verdad que a veces como que nos sentimos un poco no apartados, pero como que vamos a nuestro rollo porque es como que no acaba de serlo, ¿sabes? No sé, entrenamos a horarios diferentes, tal, yo a veces sí que lo noto eso un poco. Pero, no sé, a ver, yo nunca tampoco me he sentido como que me han tratado diferente por ser marchador. O sea, no siento que me hayan dicho nunca, oye, esto no es deporte, esto no es atletismo, ¿sabes? Uh-huh. Pero no sé. Luego, por ejemplo, con el tema de las distancias, que no paran de cambiar, que si 35, que si ahora 42, que si ahora relevos. Digo, a ver, esto no lo haces con un 1500, claro. No es un año un 1200 y otro año un 2000, o sea, o sea, es impensable, ¿sabes? Y con nosotros sí, ¿sabes? Un año es esto, otro año es esto y no pasa nada, ¿sabes?
Eso no ayuda.
Eso sí que se nota un poco que dices, a ver, igual no se nos considera como tan en serio como otras pruebas, pero bueno. No sé, es lo que hay.
Ok, me gusta escuchar esta opinión y animo a la gente a que reflexione, piense, incluso si quiere comentar qué opina también, pues los comentarios están ahí para eso. Me encantaría conocerte un poquito más, Sofía, sobre todo es cómo es tu día a día, ¿no? Porque al final, para hacer la marca que has cascado y para hacer el resultado que has hecho, probablemente no es suficiente con entrenar un día a la semana. Así que cuéntanos un poquito cómo es un poco una semana tuya.
Pues, a ver, yo entreno 6 días a la semana, entreno una vez al día, o sea, hago 6 sesiones a la semana. Uh-huh. Y, bueno, pues hago, supongo que un poco lo mismo que todos. Algunos días son de rodaje, otros días sí que hacemos gimnasio, también hago como 2 días de series a la semana, eso te hablo de una semana normal. Y es verdad que yo, por, pues, como un poco mi, pues esto, que he tenido lesiones y tal, sí que hago bastante alternativo. Hago bici, hago natación, elíptica, y me gusta bastante ir cambiando, porque así no me aburro de marchar todos los días.
Ok.
Y bueno, no sé, eso es todo.
Ok, me gusta, molto bien, ¿eh? ¿Qué parte del entrenamiento para ti es más dura físicamente y qué parte más cansado mentalmente?
Pues, a ver, más dura físicamente yo creo que es los días intensos de series así fuertes.
Okay.
Yo creo que eso pican, ¿eh? Eso sí.
Antes de seguir con el podcast, te recuerdo que si quieres mejorar tu rendimiento, darle un pasito más allá a tu nutrición y evidentemente explotar salud, composición corporal y evidentemente tu rendimiento, puedes reservar una llamada gratuita con nosotros en el enlace de abajo en la descripción y nos cuentas tu caso, nos explicas tus objetivos, qué te gustaría conseguir y nos ponemos a trabajar en tu nutrición para que explotes al máximo. Así que nada, deportista, te vemos ahí y le damos muchísima caña a tu nutrición. Seguimos con el podcast.
Y mentalmente, pues igual te diría que son los días así como que son muy fáciles, pero que hay que hacer. Por ejemplo, el típico rodaje de 40 minutos que te toca un día y que te da muchísima pereza salir, pero lo tienes que hacer, ¿sabes? Porque igual los días de series pueden ser más divertidos, los días de rodaje largo vas con gente, pero el típico día que te toca ir solo a hacer algo, ¿sabes? Pues eso igual es más pesado.
Es decir, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo y toca hacerlo y es lo que hay. Eso, quizás.
Hay una cosa de la marcha y es que no es solo caminar. Dentro de la marcha, ¿no? Te pueden sacar una tarjeta amarilla, que mucha gente no lo sabe, incluso una roja y estás fuera. Y es quizá te has cascado ya 9 kilómetros, te queda uno, o incluso en la recta final y fuiste, ¿no? ¿Cómo de importante es la técnica dentro de la marcha? Y cuéntanos un poquito esto de las tarjetas, que es un poco random, ¿no? Para muchos deportes.
Sí, a ver, lo de las tarjetas, es que yo tampoco sé si voy a saber explicarlo bien.
Ok, vas
a... De hecho, en el campeonato de Europa tuve un problema, justo tuve problemas por la técnica, porque quedaban 4 kilómetros y ya tenía 2 tarjetas. Bueno, ahora lo explicaré lo de las tarjetas, pero iba muy al límite Y luego me explicaron al día siguiente cómo funcionaba y dije, vale, de haberlo sabido,
no
igual...
Te lo habían dicho.
No, o sea, yo sabía porque me habían explicado, pero como que nunca acabo de entenderlo porque yo qué sé, no sé, no me entra.
Vale.
Y bueno, el tema es que en la pista suelen haber cuatro, no sé si es siempre cuatro o no sé, hay cuatro jueces y están como repartidos por la pista. Entonces ellos si ven que haces alguna, en plan que no estás marchando correctamente, o sea, que flexionas la pierna de atrás o que los dos pies están en el aire a la vez, pues te pueden sacar tarjeta. Una indica una cosa y la otra otra. Entonces, si lo vuelven a ver, o sea, si ven que realmente no lo estás corrigiendo, te la suben a una pizarra que hay. Uy. Y cuando tú, o sea, eso, o sea, te pueden subir a la pizarra el juez una vez. Entonces, claro, cuando hay tres jueces que ya la han subido, eso es pit lane directamente, que es que te paran un tiempo. Y después ya te echan. Entonces, claro, yo, por ejemplo, en el Campeonato de Europa, pues hubieron dos jueces que me subieron tarjeta. Y claro, faltaba que uno más subiera para que ya estuviese, para que me pusiesen en pit lane. Y nada, eso pues fue el final de la carrera que yo iba diciendo, Sofía, hay que controlar mucho porque es que como un juez se tuerza y me suba la tarjeta, ya...
Hubiera sido brutal que te metieran en el pit lane y aún así hicieras récord, ¿eh? O sea, hubiera sido demasiado excesivo, ¿eh?
No, no, pero no. No iba tan sobrada.
Ahí es casi como Fórmula 1, ¿no? Realmente de que a la mínima que haces una infracción, pum, tarjetita y te pueden contar, pues esto, ¿no? 5 o 10 segundos o...
Bueno,
o
un minuto,
Claro, claro. Sí. Pero en vuestro caso es muchísimo más y a partir de aquí hacer muy bien la técnica, ¿no? Lo que decías, no es solo caminar, no hay que tocar, o sea, todo el rato ha de haber un pie
en el suelo,
la pierna atrás totalmente estirada. Pequeños detalles que quizá cuando lo piensas dices, ostras, qué raro, ¿no? Pero
sí.
Por eso hay esa técnica tan marcada en todos los marchadores.
Exacto,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué papel juega el descanso en tu día a día?
¿El descanso? O sea, dices, ¿los días de descanso o el sueño?
Ambos.
Pues, a ver, para empezar, dormir pues es súper importante porque es que si no, tampoco... No estás ni bien, como digamos, no estás despierto, pero tampoco tu cuerpo. Entonces es muy importante, aunque yo tengo que decir que me cuesta dormir.
Ok, o sea, ¿y eso?
O sea, no, me duermo fácil, pero me despierto súper pronto siempre.
Sí, ¿eh?
Entonces me hago el esfuerzo de decir, va, Sofía, vuelve a cerrar los ojos y quédate en la cama. Pero no sé, es como súper...
¿Cuántas horas duermes, más o menos?
8 siempre.
Okay.
O sea, siempre 8. Pero es verdad que yo que sé, a las 7:30 yo ya no puedo seguir durmiendo, no sé. Yo también creo que va un poco de planes, o sea, mis hermanas son iguales. O sea, que yo creo que es también...
Va muy a personas.
Exacto.
Completamente. Y luego, bueno, que siempre quizá puede caer una siestecita si tenemos tiempo en el día a día.
Exacto,
este
sí,
es
sí.
Otro hándicap, ¿no? Que quizá es difícil. Pero hay muchas personas que con 7:30 tienen suficiente. Y otras que si podemos un poquito más, pues mejor que mejor, ¿no? Hay que buscar el balance. Súper. A nivel de descansos, ¿respetas un poquito estos días de descanso? ¿O te raya diciendo... hoy no estoy entrenando, hoy no mejoro?
A ver, sí que es verdad que hay veces que me raya porque digo, jolín, o sea, que me gustaría hacer algo hoy, ¿sabes? Pero también porque soy una persona como muy así activa y me gusta hacer cosas, siempre algo, lo que sea. De hecho, hay días de descanso que le digo a mi familia, oye, vamos a pasear, porque vivo al lado del mar, pues vamos a dar una vuelta. Porque es como estar en casa todo el día, no me gusta. Pero también hay veces que lo entiendo, o sea... Que sé que tengo que descansar porque si no descanso hoy, mañana no va a salir el entreno como tiene que salir. Entonces es como que hago el esfuerzo de decir, venga.
Balance, ¿no?
Exacto.
Ok, sí, sí. Muy bien. Dentro de lo que es vuestro día a día de entrenos, ¿utilizas algún tipo de aparatejo, tipo relojes, pulsómetros, GPS o así, para ayudarte a monitorear ritmos, frecuencia cardíaca y demás?
Sí, o sea, yo desde siempre llevo un reloj. Porque pues para el tema del cronómetro y tal. Y ahora sí que desde que cambié de entrenador estoy trabajando con pulsómetro. Y me gusta mucho.
¿Qué tal?
La verdad.
¿Fácil? ¿Difícil?
Bien, o sea, bien, bien. Sobre todo me gusta pues para saber cómo gestionar los días, por ejemplo, de rodaje y tal. Ver más o menos tú cómo estás, porque a veces la sensación es una y el pulso es otro. O sobre todo cuando hago bici, porque claro, la bici no tengo ninguna referencia. O sea,
claro.
Entonces voy por pulso y me gusta.
Todo esto es un reto, ¿no? El hecho de jugar con la tecnología, llevarlo a sensaciones, ¿no? Que hay muchas veces que es tan importante. Precisamente por esto, ahora entraremos más específicamente a hablar de nutrición, pero voy a darles un mensaje a los que nos están escuchando, bueno, y a ti también si quieres, evidentemente.
Sí, sí.
Sobre todo porque desde ya puedes acceder a la newsletter del podcast de Dos Cafés para Deportista, 1. Es totalmente gratis. 2. Simplemente por entrar a la newsletter que tienes en el enlace de la descripción, te voy a enviar al momento una guía totalmente gratuita de los mejores suplementos para deportistas, cómo tomarlos, en qué situaciones y toda la pesca. Así que sepas que puedes acceder ya. Cada sábado a las 10 de la mañana hablaremos un poquito de los puntos claves del capítulo, del podcast que hayamos tenido esta semana, contenido complementario, libros, pelis que te puedan ayudar a mejorar y mejorar tanto como deportista como también a los nutris y profesionales de la nutrición que sé que me escucháis muchas veces y también a supercharlas como la que tenemos hoy aquí. Así que seguimos con el capítulo de hoy y en este caso hablando sobre nutrición y me encantaría saber un poquito ¿cómo es tu alimentación en el día a día cambiando, si no hay algún cambio, ¿no? Entre días de entreno, días de no entreno, días de descanso. Cuéntame un poquito, ¿cómo es tu nutri?
Pues, a ver, bueno, yo trabajo con una nutricionista desde hace 2 años y medio.
Top.
Y empecé con ella porque empecé a tener problemas digestivos y dije, bueno, pues voy a verla. Y desde entonces pues estoy con ella. Y pues la diferencia entre el día de entreno y el día de no entreno... A ver, ella siempre me ha dicho que, ella y mi psicóloga me dicen que, o sea, hay que alimentarse igual un día de entreno y un día de no entreno, porque al final tu cuerpo sigue consumiendo y necesitas recargar de energía para el día de, pues eso, de entreno. Pero es verdad que a veces como que me cuesta, porque por ejemplo un domingo que llevo todo el día en casa, pues igual, no como lo mismo que un sábado que vengo de hacer un rodaje largo y tal, ¿sabes? Entonces, pues eso. Intento comer bien, claro, pero igual a nivel de cantidades no lo mismo, no sé. También cuando vienes a entrenar, vienes con ansias de quiero comer, ¿sabes?
Quiero comer. Entonces, mucho.
Exacto.
Ok, perfecto. En este sentido, a nivel un poquito de alimentación, ¿cuál dirías que son los platos o los momentos del día en los que te gusta más comer, en los que te resulta más fácil comer?
Pues no lo sé. Igual el que menos, la cena, porque no sé. O sea, ya vienes como cansado y tal y dices, quiero comer algo ligero y meterme en la cama. Pero creo que el momento que más del día que más me gusta comer es el desayuno. O sea, es que me despierto con hambre.
Sí, ¿eh?
O sea, hoy, por ejemplo, me he despertado que me rugía la barriga y yo tengo que ir a desayunar ya.
Y además luego vamos a hablar con Nutri, mi Nutri y tal.
No sé. Claro, no, no. A mí, yo el desayuno me encanta.
Ok, qué guay, molto bene. Siendo así, hay un tema dentro de la nutrición que es el de la suplementación. No sé si en tu caso utilizáis algún tipo de suplemento, ya sea para tu día a día, para los entrenamientos. Cuéntanos un poquito.
Pues a ver, yo... Bueno, suplementación, no sé qué entiendes por suplementación. Yo he tomado...
Cualquier cosa.
Por ejemplo, sí que he estado con hierro, con vitamina, por ejemplo, D, cosas así. Pero suplementación de sales, geles... ¿cómo se dice? Bueno, proteína y todo esto. Okay. Todavía no he entrado, pero tendría que empezar ya porque el año que viene toca la media, entonces
ahí, empieza a picar ahí un habrá poco que más, empezar. ¿Eh? De 10 a 21.
Ya con agua no creo que no voy a tirar.
También es verdad que al final se incorporan mucho más habituallamientos, ¿no? Como más reglados y demás, que eso al final también va a afectar mucho. Y también el momento de la temporada. No es lo mismo, ¿no? Ahora claro. Cuando competís en invierno, que competís en verano, ya lo trabajaréis, que esa es la parte
chula. Sí, pero hay que entrenarlo.
Hay que entrenarlo, porque si no, la barriga nos va a decir, niet. Súper, molto bene, me gusta. Relacionado también un poco con la nutrición, la marcha, al final siempre me encanta el atletismo porque cada prueba tiene su composición corporal o un estilo muy diferente, ¿no? ¿Cómo te notas tú a nivel de composición corporal? ¿Te raya? ¿No te raya? ¿Te fijas? ¿No te fijas? Cuéntame.
No, o sea, no... En plan, físicamente no me fijo mucho. Lo que sí que a nivel de salud, pues sí que... Porque yo, por ejemplo, los últimos años he estado con una regla súper irregular y he estado muchos meses sin menstruación. Y eso sí que me ha rayado un poco de decir, tengo que subir de peso, no hace falta subir de peso para que te vuelva la regla, no tengo que bajar, tal. Ahí sí que he estado un poco, eso sí que es un tema que me preocupa más, porque al final eso es un tema de salud, ¿sabes?
Totalmente, sí, sí.
Es verdad que hay veces que, por ejemplo, yo me he notado que notándome como... más fuerte y tal, pues he rendido más, que igual a veces no hay que estar tan, ¿sabes? No sé. Eso yo creo que es muy personal.
¿Cómo lo llevas ahora? ¿Recuperada?
Sí. Ahora ya recuperada.
Dicho, ahí al tope. Parte súper importante. Sí. Me alegro mucho. Como decías, el recuperar, ¿no? Esta menstruación también es un tema de salud, ¿no?
Sí.
Y que luego hay una parte que comentas que para mí es fundamental, ¿no? Y es que el hecho de hay veces de estar un poco más fuerte también te ayuda a rendir más, ¿no? De decir, ostras, pues puedo empujar más, puedo tirar más, me lesiono menos, ¿no?
Sí, sí. Y aunque no te ayude a rendir más, pero estás tú mejor, o sea...
100%.
Es que al final, yo, por ejemplo, los meses que he estado sin regla me notaba, o sea, me notaba como una planta. Era como que no tenía sentimientos. Era como que me notaba además pálida. Ahora me dicen, jolín, Sofía, estás mucho mejor. Y digo, pues por algo será, supongo.
Completamente, completamente, totalmente. Hay que... Yo soy un gran defensor de... regular muy bien esto. Hay muchas chicas que dicen, no, bueno, pues qué cómodo, ¿no? No tener la regla.
Y eso dices, sí, es muy cómodo, claro que es cómodo, claro, pero...
Es cómodo, pero balance, por favor.
Claro.
¿Planta o vivir? O sea, aquí decides
es eso,
tú, ¿no?
Es eso, no, no, sí, es total.
Eso es una buena reflexión. Súper. Comentabas el tema de las lesiones. ¿Has tenido muchas durante tu carrera o qué?
A ver, desde... Bueno, es que yo llevo 5 años marchando, entonces, desde entonces...
Y campeona de Europa, récord de España, sí, sí, no, no sé.
No, sí, pero me refiero que para lo que llevo, es verdad que he tenido bastantes cosas, o sea, no sé. Tuve 2 años tenosinovitis crepitante, que es como en el tibial, que es básicamente, creo que se inflama el... Bueno, no voy a explicarlo porque no tengo... O sea, no soy fisio, no sé. Exacto. Entonces, eso sí, pero eso porque... Yo creo que porque no... De pequeña no marché tanto, no estaba tan acostumbrada. Entonces, al final, pues, te metes a hacer un ejercicio que no había entrenado tanto. Entonces, pues nada, sobrecarga y tal y eso. Y eso me pasó 2 años. Y luego sí que he estado el año pasado con una fractura de estrés porque falta de menstruación. Y este año volví a tener un pequeño edema óseo que al final no fue para tanto, pero bueno.
Ok.
O sea, ahora ya creo que ya empiezo a estar
más estable.
Más estable.
Ok, sí. Está claro que regular, ¿no? Muy bien también la situación hormonal también hace que mejores. También es verdad, ¿no? La parte del tibial, en los marchadores y las marchadoras sufre un montón, ¿no?
Sí, sí.
Por tener que levantar mucho puntas y tirar mucho, ¿no? De metatarso. Entonces, es algo súper habitual.
Claro.
A medida que ya le vas diciendo a tus patas, decir, che, es que vamos a hacer este ejercicio 6 días a la semana, o sea, espabila, ¿no? Porque no voy a frenar, pues también evidentemente vas generando adaptaciones. Me alegro. ¿Cómo gestionas una lesión a nivel de cabeza, no?
Uf, pues la primera fatal, o sea, la primera muy mal, pero porque tampoco sabía lo que era, o sea, de repente me meto y hacer marcha tal me gusta y me lesiono y fue como, uy, ¿sabes? Como que esto es nuevo para mí. Pero ya la última... Creo que las últimas ya bien, o sea, por ejemplo, ahora cuando tuve un edema hace poco, que volví de la Copa de Europa de ganar y justo al volver me hice la resonancia y me dijeron, tienes un edema, tienes que parar un mes o así, fue como, bueno, pues paro, no pasa nada, o sea, es verdad que se acercaba el final de temporada y yo decía, no sabía si llegaré, pero no sé, bien, o sea, ahora sé que hay otras maneras de, ¿sabes?, de seguir avanzando y a veces incluso te viene mejor, o sea, no sé, desconectas, tal, no sé.
Buena... relación mucho más agradable, ¿no? Con la lesión, sí, sí. De decir, forma parte del deporte, vamos a tope y sabes que luego vas a volver como una auténtica bestia. Exacto. Y que se preparen todos, o sea, porque vas a volver incluso más fuerte.
Claro.
Me encanta. Sofía, quiero preguntarte sobre las carreras.
Vale.
Concretamente, ¿qué se siente en una carrera? Y voy a empezar desde el principio, ¿no?
Vale.
Quiero que te sitúes, cámara de llamadas, quedan... 5, 10 minutos para una competición, pero una competición entretenida, como aquello de, no sé, llámame loco, una final de un campeonato de Europa. ¿Qué se siente ahí?
A ver, es que yo soy una persona que me pongo súper nerviosa, o sea, yo es que lo paso fatal. Entonces, en una cámara de llamadas, pues sí, es que a mí lo que me pasa es que yo veo a las otras chicas y las veo muy buenas, entonces estoy yo ahí, o sea, como que me intimidan mucho, ¿sabes? Entonces yo en cámara de llamadas, pues no sé... Pues eso, me veo súper pequeñita, ¿sabes? A lo del resto. Y nada, eso, pues salgo e intento decir, bueno, pues ya estamos aquí, ¿sabes? Y ahora con...
Pues a marchar,
con
¿no?
Lo que, ¿qué remedio, con lo que tengo, sí. Y nada, eso. Antes de salir es eso, muchos nervios y pensar, bueno, relájate porque tampoco puedes salir ahí súper, ¿sabes?
Llegamos a la línea de salida. Todas en fila. Ligera curva. Para coger distancias legales, vamos a decirlo así, dan el pistoletazo de salida. ¿Cómo cambia tu cabeza en ese momento?
Ay, es que yo creo que, pero yo creo que a todos, yo creo que ahí te transformas, es como que se te van los nervios y dices, ya está, a por todo. Yo creo, ¿eh? Bueno, tampoco. Pero sí, sí, yo ahí me relajo mucho, o sea, como que, no sé, ya estás compitiendo y ya... pues eso, no sé, hay que centrarse, ya no puedes estar pendiente de que, ¿sabes?
¿Qué piensas durante una carrera?
Eso me lo pregunta mucha gente porque me dicen, ¿es tan largo? ¿Qué piensas? ¿En si has tendido la ropa? ¿En si has hecho los deberes? Y yo, no, pues, o sea, es que es súper, o sea, tú solo estás pensando en la carrera, en lo que pasa adelante, en lo que pasa detrás, en lo que te dicen. Pues nada, es que si me preguntas qué pienso, es que no tengo ni idea, pues, en cómo va la carrera.
Ok, enfoco en carrera, full exacto, concentración, sí, sí. De pum, 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 total, estar atenta, ¿no?
¿Qué hago? ¿Cómo estoy? ¿Cómo siento que va el resto? No sé.
Hay un detalle técnico en la marcha que evidentemente no lo notas en unos 100 metros lisos, ¿no? Y es que en la marcha puede llegar un momento en el que te hayas calentado con el ritmo y empiecen a picar las piernas, decir un... está siendo duro, estoy por el kilómetro 9 y este último kilómetro se me va a hacer muy duro. ¿Cómo estructuras tu cabeza? ¿Qué piensas en el momento de... es que noto que ya las piernas me duelen, que ya no me tiran. ¿Qué le decimos a la Sofía? ¿Qué le dices a tu Sofía de la cabecilla?
Pues es que realmente no sé si me ha pasado así de decir me queda mucho y voy muy muerta, pero pues no lo sé. Al final es pues que has trabajado para eso, entonces es como que dejarte ir en los últimos metros es como, no sé cómo decirlo, es como fallar a la Sofía que ha estado entrenando, porque, ¿sabes? Pues... no sé, ya que has hecho todo para llegar aquí, pues esfuérzate hasta el final y te llevas el, ¿sabes? No sé.
En tu competición, la final del Campeonato de Europa, ¿en qué momento dijiste un si todo sigue así, soy oro? Y si todo sigue así, hago récord de España.
A ver, yo lo del récord de España es que no sé por qué, como que a partir del kilómetro 5 me empecé a descontar y ya no conté kilómetros, okay. Ya... yo a partir del kilómetro 5 ya iba a seguir a la de delante, o sea...
Spoiler, son 10, ¿eh? Le quedaba la mitad.
Sí, sí. No, no, sí, sí, o sea, ya dije, bueno, es un... o sea, dijo, ya es que es un campeonato, es ridículo que me tome los tiempos, o sea, ahora es ir a
por ella.
Exacto. Entonces, nada, el récord de España no tenía ni idea. Y luego, lo de ganar, es que yo incluso llegué a meta sin saber si ganaba o no, porque de hecho hubo, no me acuerdo quién, que me dijo, oye, Sofía, enhorabuena, y yo dije, espérate a que salgan los resultados, porque a ver si me van a poner un minuto, ¿sabes? O sea que, no sé, yo llegué a meta que no sabía muy bien, de hecho el último 100 estaba ahí el sitio del pit lane, y yo pasé mirando diciendo, no, ahora no me pueden meter, ¿no? En el último 100, dije, ¿cómo me metan ahora? Uy, va a ser, o sea, horrible, voy a tener que hacer un sprint final, no sé, o sea que, eso, o sea, yo fue... que iba como tan justa por lo de las tarjetas, que al final dije, bueno, arriesgo, porque claro, también pasa mucho que haces el cambio y ahí es cuando ya te empiezan a sacar más tarjetas, y dije...
metes sprint, ¿no?
Exacto. Y desde la federación me dijeron, Sofía, confórmate con la plata, me decían desde gradas, confórmate con la plata.
¿Y tú?
Claro, pero
ay,
yo...
ay, no me venía a jugar.
Claro, no, es que faltaban 800 metros y la chica de delante pues veía que iba más justita que yo y dije, es que es ridículo hacer plata quedándome aquí como... guardando porque no puedo, ¿sabes? Y dije, venga, me arriesgo, intento marchar lo mejor que pueda, tengo energía para hacer buena técnica, ¿sabes? Y me arriesgué y... que igual otro día, ahí igual llega a ser hoy la carrera y no me arriesgo, pero la Sofía de ese día dijo, venga, me arriesgo, con todo. Y fui y salió bien, por suerte.
Y ahí está.
Sí, sí.
Orito.
Sí, sí.
Pasas la línea de meta, sale el resultado, ¿qué se siente?
Pues ahí mucha felicidad porque ha sido un año que he disfrutado muchísimo y sentí felicidad, pero no solo por mí, sino por mi entrenador, porque es como que siento que este año ha sido como muy, muy de los dos, ¿sabes? Y fue como, jolín, qué guay, que ha sido como el final perfecto para los dos, ¿sabes? O sea, ha salido súper bien, estoy sana, tal, hemos disfrutado mucho y además, nos hemos, ¿sabes? No sé, fue como muy guay.
Buen regalo.
Sí, buen regalo.
Para acabar
la
temporada, ¿no? En este sentido, súper. ¿Cómo gestionas la presión de competir a nivel internacional? Porque también es un salto, ¿no? De decir, ostras, ya no me voy, primero no me voy a, yo qué sé, a Tarragona a competir, sino que ya me voy a Burgos. Yeah. Y luego es un, después de fundirlas a todos en Burgos, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿eh? Me voy al lado de la punta y compito. ¿Cómo se nota eso?
Pues es verdad que tiene su qué, porque al final tú cuando compites por ti, o sea, compites por ti, si decides que en esa carrera que no lo vas a dar todo, pues tú verás. Pero es verdad que cuando ya hay pues la selección, en plan la federación, te ha seleccionado a ti para representar a tu país, que hay otras compañeras muy buenas que se han quedado en casa, pues, jolín, lo tienes que hacer bien, ¿sabes? Entonces te plantas la línea de salida diciendo, hay que hacerlo bien, pero no por mí, porque, ¿sabes? Entonces, pues sí, igual te diría que esa es un poco la presión que puedes tener.
Antes comentabas un poquito, ¿no? De decir, ostras, hay veces que una lesión te ayuda a desconectar. Ahora yo espero que no necesites una lesión para desconectar.
No.
¿Cómo desconectas del atletismo?
¿Cómo desconecto? Pues primero, bueno, lo más normal, ¿no? Pues voy a la uni y ahí pues es verdad que es total... Bueno, estoy haciendo INEF, entonces también es deporte, pero para mí no es para nada lo mismo. No, pero para mí no es nada lo mismo, porque al final ahí estás con otra gente que vive el deporte de otra manera. Y yo, por ejemplo, cuando estuve lesionada, que no podía hacer nada de la fractura de estrés, pues fue cuando empecé la uni justo. Y me fue súper bien porque vi que había gente que vivía el deporte de otra manera, pues ya sea como entrenadores, como deporte más así de voy porque me gusta. Y dije, jolín, es que en verdad no es solo todo entrenar y competir al máximo nivel, ¿sabes? Igual te lo puedes pasar bien yendo a jugar a pádel con tus amigos después de clase, ¿sabes? Y eso pues me fue súper bien. Luego, si no, pues en casa tengo súper buena relación con mi familia, luego con mis amigos... no sé, luego me encanta, o sea, también me gusta mucho pasar tiempo sola, o sea, creo que soy una persona que sabe estar sola.
Es muy importante.
Sí, no, yo creo que en eso tengo bastante suerte. Y luego pues haciendo otras actividades que no sean atletismo.
Y un poquito a la aventura, ¿no? Y estar un poquito tú con ti.
Sí, sí.
Estupendo. Hay una cosa, ¿no? Que dentro del deporte de élite, ¿no? Cuando ya llegas a un cierto nivel, viene implícito el sacrificio. De alguna cosa. ¿A qué has sacrificado tú para llegar al nivel en el que estás?
Pues no sé. Es que yo no lo veo como un sacrificio, porque como es algo que me gusta, al final, por ejemplo, no sé, es que yo, para mí es como invertir en algo que te gusta, ¿sabes?
Ok, te lo replanteo. Entonces, ¿en qué has dejado de hacer? ¿O con quién has dejado de ir? ¿O quién has dejado a un lado en tu vida para llegar a donde estás?
A ver, yo creo que dejar de un lado tampoco, o sea, tampoco tanto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues todos estos planes que igual harías tú con tus amigos de pues salir por la noche, igual ir a tomar algo después de clase o quedar por la tarde, pues sí que no lo puedes hacer por entrenamientos, porque tienes que descansar, porque te tienes que cuidar. Pero es eso, que yo como luego sé que me lo voy a pasar bien entrenando y compitiendo en las concentraciones, las competiciones y tal, pues digo, pues como que compensa, ¿sabes? No sé. O sea, para el otro creo que siempre, como que después cuando lo deje, tendré tiempo, ¿sabes? Para hacer todas estas cosas, entonces, no sé, aprovecho ahora el momento y...
¿Cómo es tu entorno?
¿Mi entorno? Pues, o sea, ¿a qué te refieres?
Familia, amigos, familia. Pareja, no sé si tienes...
No tengo.
¿Cómo es tu entorno? ¿Te ayuda, te refuerza? ¿Hay veces que te lo pone difícil? Cuéntame.
No, o sea, mi entorno diría que siempre me han apoyado. Es verdad que, por ejemplo... Mi familia pues no viene del atletismo tampoco, o sea, no es que no siempre han estado súper, digamos,
metidos.
¿Sabes? Como que se han ido metiendo conmigo, ¿sabes? Y ahora me hace gracia porque a veces mis padres como que se enteran más que yo, me dicen, oye, ¿has visto que no sé quién tal? Y yo, ah, pues no lo sabía. Pero sí que es como que hemos ido descubriendo un poco todos juntos, ¿sabes? Y eso me parece guay. Y no sé, y todo el mundo como que siempre se alegra mucho por mí, pero tampoco no toca ya esa presión de, ¿sabes? No sé, es como, y el día que no, pues es como, bueno... No pasa nada, ¿sabes? O sea, que
flow a seguir.
Exacto,
y...
sí.
El día que no... ¿Qué es el éxito para ti?
Es pregunta difícil.
Esta es chunga.
Pues para mí es como estar en paz contigo mismo, porque... No sé, yo, por ejemplo, esta temporada es verdad que yo no pensaba que iba a competir... O sea, de hecho, no pensaba ni competir y al final ha ido saliendo bien. Pero como mientras yo entrenaba y tal, me iba encontrando mejor, pero yo pensaba es que aunque no compita, yo estoy súper bien, estoy bien con mi grupo de entreno, estoy entrenando a gusto, estoy feliz, con mi familia bien, la uni súper bien. Entonces, para mí eso era el éxito, era estar bien, tranquila conmigo, me tumbaba en la cama y estaba feliz, ¿sabes? O sea, no lo asocio tanto al resultado, porque igual puedes ganar sabiendo que, no sé, como sin sentirte tú también contigo. No sé si me estoy explicando mucho, pero...
100%. Me alegro mucho de esta visión. Creo que es una visión muy sana y que te permite tener una relación con el deporte y con todo lo que haces en tu vida súper saludable y súper chula. Así que yo animo a todos, papel y boli, notas del móvil, yo qué sé, te imprimes una cartulina y te la estampas en la pared, lo que tú quieras, un poquito de esta reflexión porque creo que es muy sabia y creo que puede ayudar a mucha gente y te lo digo 100% de verdad. ¿Qué le dirías a una chica joven que dice, ostras, me gustaría ser deportista de élite, atleta de élite? ¿Qué le dirías? Chica aún más chiquitilla, ¿eh? Me estoy imaginando una chica de 11 años.
Pues que yo creo que, bueno, evidentemente tienes que ponerte tu parte y tal, pero yo creo que también hay que, las cosas hay que dejarlas fluir, porque cuando fuerzas mucho, creo que no, o sea, creo que no es la manera. Yo creo que es eso, tú dar todo de tu parte y luego pues ir viendo cómo avanzan las cosas y tal. O sea, si te encabezonas, qué tal, 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 pues no sé. Yo creo que es eso, ir dejando y paciencia, no sé. Al final, si haces las cosas bien y estás bien, como en un buen entorno y tal, yo creo que acaban saliendo.
Ahora estás en un momento de reinicio, ¿no? De una nueva temporada. ¿Qué objetivos o qué sueños tienes en el mundo del atletismo para los próximos años? No hace falta que sea para este año. ¿Qué te gustaría conseguir? Tiro al aire y a la aventura.
Pues es que no lo sé, la verdad. A ver, yo es verdad, es que no me veo mucho viviendo como una atleta profesional. O sea, como que siempre lo he dicho, que no me veo viviendo por y para entrenar, ¿sabes? Pero sí que me gustaría seguir viendo hasta dónde llego. Entonces, no sé. De momento, para este año, está claro que adaptarme a la media maratón, porque ahora cambio, como paso de sub-20 a sub-23, en marcha pasamos de los 10 kilómetros a la media maratón. Y eso es bastante, bastante reto. Y nada, primero adaptarme. O sea, este año como que sin objetivo, ¿sabes? Como disfrutarlo mucho, pasárnoslo bien y ya está. Y ya para más adelante, pues a ver, como todo deportista me gustaría ir a unos Juegos Olímpicos. Pero entre que el nivel de la marcha en España es altísimo, o sea, que ya meterte en unos Juegos Olímpicos tienes que ser muy bueno. Y que la marcha en los Juegos está ahí, que sí, que no, que sí, que no. Pues no sé, no sé si va a ser posible, pero bueno.
Me gusta. Ok. Te voy a lanzar dos preguntas, así como un poquito como para acabar, un poquito de conocerte un poquito más y luego te presentaré esta deportista que comentaba. Te he ido haciendo hype y luego la aventura, ¿eh? Me encanta. La primera es, ¿cómo te gustaría que la prensa hablara sobre un deporte como la marcha?
Pues no lo sé. A ver, al final es que es una disciplina dentro del atletismo como cualquier otra, ¿sabes? Entonces, pues, que se trate igual que otra disciplina, no sé, ni más ni menos. Como, no sé, sí.
Ok, perfecto. Súper. Mensaje claro, ahí a tope. O sea, es que más directo y imposible.
Sí, sí, sí.
Y, Sofía, en este momento estás en un momento súper bueno de tu carrera, es evidente. Y te voy a hacer una pregunta que puede ser un poco dura, el ponerte a pensar, ¿no? Si mañana ya no pudieras volver a competir, ¿con qué te quedarías de todo este camino?
¿Con qué me quedaría? A ver, primero creo que con las personas que he conocido, porque al final el estar en el atletismo te hace conocer a gente muy guay, la verdad. Y al final yo, por ejemplo, mis amigos más, como con los que más confianza tengo, más, o sea, con los que mejor me entiendo, vienen del mundo del atletismo y del deporte, porque es que son personas que son iguales que tú y tú les dices algo y es que te entienden a la perfección. Entonces, eso. Luego también con las experiencias que he vivido, porque yo qué sé, por ejemplo, irme a Finlandia, yo igual este verano no me hubiese ido a Finlandia, ¿sabes? Pero he ido para competir, cosas así que no sé, que es muy chulo. Y luego con todos los aprendizajes que te llevas, porque es verdad que pues el sacrificio de, bueno, el sacrificio no, el pues el de esto de ir a entrenar cada día, la disciplina, el no me apetece pero lo tengo que hacer, aprender a gestionar los nervios, todo esto son cosas que luego las aplicas en tu día a día, ¿sabes? Y no sé, diría estas tres cosas, sí.
Estupendo. Con esto me gustaría dar pie a esta nueva sección de ¿conoces a este icono del deporte? Sofía, yo no sé si te suena una tal Olga Korbut. ¿Te suena?
No, la verdad es que no.
Ok, pues te presento a Olga Korbut.
Vale.
Olga nació en 1955 en Grodno, una pequeña ciudad de Bielorrusia. Con apenas 8 años ya entró en una escuela local de gimnasia, donde le llamó la atención energía, valentía, ¿no? Tenía cositas, ¿no? Y a los 11 años fue aceptada en la prestigiosa escuela de Minsk, dirigida por el entrenador Reinald Kintz. No era la más alta ni la más fuerte, pero que sí que tenía algo ahí dentro que le decía aún, tengo creatividad, tengo atrevimiento, le empujaba a hacer cosas que
pues quizá ninguna otra niña decía aún, me lanzo, voy a probar esto, voy a probar lo otro, ¿no? Entonces quiero que te sitúes en esta escena, ¿vale? Juegos Olímpicos, Múnich, 1972, el mundo entero está mirando, pero nadie se espera lo que está a punto de suceder. Entra al tapiz una joven de apenas 17 años, con trenzas rubias, una sonrisa y timidilla, Olga Korbut, de Bielorrusia. Hasta ese día la gimnasia femenina, pues bueno, se había caracterizado, ¿no? Pues por elegancia, plasticidad, un poquito, ¿no? Como deporte como más estético, vamos a decirlo sí, así, sí. Pero no por osadía, ni muchísimo menos. Korbut empieza su rutina en la barra de equilibrio y después en las asimétricas, y entonces ocurre el momento. En un abrir y cerrar de ojos, se lanza hacia atrás, se agarra a la barra y ejecuta un giro completo en el aire antes de volver a sujetarse. El público se queda mudo. Era algo jamás visto. Le llamaron, además, el Korbut Flip, nombre bastante entretenido. Y no fue solo un movimiento espectacular, fue totalmente una revolución, sobre todo porque la gimnasia dejó de ser únicamente un ballet sobre aparatos y se transformó en un deporte donde la dificultad y el riesgo marcaban la diferencia. Y ya Olga no solo ganó medallas, ¿no? 3 oros, una plata en Múnich, ahí iba sobradísima también, sino que cambió para siempre esta percepción de lo que es una gimnasta y aquello que una gimnasta podría llegar a lograr. Lo curioso de aquel movimiento, que a mí, la verdad, que cuando yo investigaba un poquito me chocó la cabeza, hoy está prohibido. O sea, ostras, este movimiento está prohibido por la Federación Internacional de Gimnasia por considerarlo demasiado peligroso, ¿sí? Es decir, lo que en 1972 abrió la puerta a una nueva era, hoy se sigue siendo un mito totalmente intocable, ya que Olga, pues, no fue la que más medallas ganó en toda la historia, pero sí una de las que más la transformó. La adolescente que se atrevió a hacer, pues, lo imposible, convirtió a la gimnasia en un espectáculo global, inspirando a generaciones de gimnastas que soñaron con volar como ella. ¿Qué te parece, Sofía?
Pues me parece muy, o sea, muy guay. Es que al final, no sé, es chulo tener como gente así que, no sé qué, vale, igual no ha sido la que más ha ganado, pero al final has transformado tu deporte, ¿sabes? Eso me parece muy, muy chulo.
Heavy, ¿no? Y además, sí, sí, que prohibieron su movimiento, es como, what the fuck, aquí ya. Es muy random.
Muy,
¿no?,
raro, sí, sí.
Ahí es como, bueno, me he pasado el juego y total, y nadie me puede superar, y a partir de aquí ya, pues me puedo ir para casa y ya jugar.
Totalmente.
Con esto me gustaría acabar el podcast, pero antes siempre me gusta darte la posibilidad de lanzarme tú a mí una pregunta. Nunca lo aviso porque así tampoco te la llevas preparada de casa y luego me matas. Me puedes preguntar de lo que tú quieras, feel free, así que a jugar.
Pues no sé. A ver. Vale. Sí. Vale, no, pues. ¿Qué, o sea, qué te hizo decantarte por la nutrición?
Por la nutrición, sinceramente no lo sé. Es algo que es curioso, porque yo estaba en segundo de bachillerato y yo estaba tirando para hacer como una ingeniería, no sabía cuál, pero estaba haciendo el tecnológico, yo el bachiller tecnológico. Y fue en las navidades de segundo de bach que algo en mi cabeza hizo un clic. O sea, yo no sé si fue una conversación, que vi algo, imagino que sí, que fue algo así, pero de golpe fue como, has estudiado nutrición, o sea, 100%.
¿Pero nunca te lo habías planteado?
Nunca fue, o sea, no sabía ni que había una carrera de nutrición, o sea,
ostras,
para que te hagas una idea.
Qué fuerte.
No sé exactamente qué, pero sí que es verdad que en todo bachillerato era como, bueno, no tenía como una motivación clara. O sea, yo soy una persona que cuando tiene un objetivo es como, me vuelvo loco, o sea, voy a muerte. Entonces, bachillerato era como, vale, tengo que sacar la mejor nota, pero ¿para qué? ¿Sabes? Es como que ya, no me motiva.
Es que pasa muchísimo eso.
Claro. Pero fue como Nutri.
A fuego. Por
a muerte. Sí, sí. Luego fue una relación muy chula y yo la carrera disfruté un montón. O sea, había mucha gente que decía, qué pereza esta asignatura. Y yo era, ¡buah, qué guay! ¿Sabes?
Ya.
Y era un friki, ¿sabes? Que me ponía en primera fila.
Sí, sí, sí.
Pero así empezó un poquito así.
Qué bien.
Y luego el decantarme más a la deportiva por mi entorno. O sea, claro, al final siempre había hecho deporte. Estaba entre deportiva y pediátrica y dije, jolín, tengo como 22 años. O sea, no lo veo claro lo de ser papi y lo de tener como más acercamiento a esto. Dije, full a la deportiva y a jugar.
Es muy guay. Y además, estás con gente guay. O sea, sí, trabajas con... Que no digo que los niños no, pero me refiero a que... ¿Sabes?
Parte divertida. Y a partir de aquí, a jugar y a la aventura. Guay. Sofía, ¿cómoda por aquí, en el podcast?
Muy cómoda.
¿Fácil?
Fácil.
Estrenándote dentro del mundo del podcast, que era el primero. Es todo un placer tenerte aquí para estrenarte en el mundo del podcast. Estoy convencido de que van a ver más. O sea, estoy... Vamos.
A ver.
Ahí a la aventurita. Os animo a todos y a todas a que, primero, que le cotilléis en redes sociales un poquito, porque ahí irá compartiendo cositas siempre del mundo del atletismo, que está divertido. Sí. Y sobre todo, que comentéis también un poquito, ¿no? ¿Qué os parece la forma de ver un poquito el planteamiento de Sofía, su relación con entrenamientos, con su día a día y demás? Que creo que es súper interesante, incluso que vosotros mismos y tú misma, puedes comentar, ostras, pues mira, yo lo veo así, yo lo veo así, que creo que será súper chulo. Evidentemente, pues le podéis escribir a ella directamente. No le bombardeéis demasiado, que os conozco. Y a partir de aquí a
tope. No, yo abierta a responder. Espero que no critiquen mucho.
No, eso está. Está prohibido. Aquí estamos todos para construir. Si alguien se va a criticar...
Eso, crítica constructiva.
Constructivo, es así. Y con respeto, fundamental. Dicho esto, Sofía, la cámara es tuya. Puedes despedirte. Por mi parte, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Y que vaya súper, súper bien la semana.
Pues muchas gracias a ti por invitarme y nada, y por dar visibilidad a la marcha también. Y nada, gracias.